Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya hoy sí es 100% una realidad, que veníamos durante las dos últimas semanas acogidos al 1% de posibilidad de que no ocurriera, pero ya hoy es una realidad. 25 años después, el Málaga Club de Fútbol baja a una categoría no profesional. Muy buenas tardes, es lunes 22 de mayo. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga y lo hace con esa tremenda noticia. Emilio Guerrero, jefe de deportes de esta casa, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Pues la andadura del Málaga se inició en el fútbol profesional el 28 de junio de 1998 con aquella goleada tan sonada 4-1 al Terrassa y acaba lamentablemente un 22 de mayo de 2023 cayendo en Mendizorroza 2-1 frente al Deportivo Alavés. Ya ni porcentajes ni matemáticas, haga lo que haga el Málaga este próximo sábado frente al Ibiza, el equipo malaguista ya sabe que la próxima temporada va a jugar en primera red. Mañana, Mónica, te adelanto, 12:30 del mediodía, rueda de prensa de el administrador judicial José María Muñoz, rueda de prensa del director general Quique Pérez, me imagino que para pedir perdón y me imagino que para anunciar las medidas en las que el Málaga se va a basar de cara a construir un equipo competitivo que devuelva al club la próxima temporada al fútbol profesional. La categoría como tal, la de la primera ref, no la conoce el fútbol malagueño porque cuando salimos de allí en 1998 era una segunda B completamente diferente a la primera ref que estamos viviendo a día de hoy, y vamos a ver si la primera decisión va a ser la de fichar a un director deportivo. Todo indica a que el donostiarra Loren Juarro va a ser el elegido y también indica que Pellicer va a seguir siendo el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Los mensajes que llegaban desde Mendizorroza son el primero, el de Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, que reconoce que nadie esperaba esto.
Hemos peleado hasta el final, no vale, hay que tener las palabras, medirlas mucho, y es un momento de doloroso, tanto, ya digo, a nivel personal como a nivel profesional, de todos los jugadores, de todo el grupo, el staff, pero lo que más duele pues es la gente, porque esto es un sentimiento y una pasión y nadie pensaba esto, ¿no?
Palabra de Sergio Pellicer, de nuevo volvió a dar la cara Alberto Escassi. Reconoce que la temporada del Málaga ha sido una
ha sido toda la temporada, que llevamos jugando finales desde la jornada 4 y hemos sido un desastre. No queda otra que pedir disculpas a la afición, que agachar la cabeza, porque, como he dicho, repito, no hemos estado a la altura de lo que es el club, la ciudad, todo lo que representamos, hacer autocrítica y nada, que hemos sido un desastre, hemos hecho una temporada lamentable y pedir disculpas.
Pues palabras de Alberto Escassi, las palabras del jugador del Málaga Club de Fútbol. Y la gran pregunta, Mónica, que se hace la gente es qué pasa ahora con el club, qué pasa con el Málaga. El Málaga va a seguir hacia adelante, va a seguir subsistiendo. Hay ayudas tanto de la Federación como de la Liga de Fútbol Profesional para hacer un proyecto decente. Y la otra gran pregunta es, ¿va a haber movimientos en el club? ¿Las mismas personas que nos han descendido de categoría van a seguir estando al mando? Pues todo indica que sí. Va a seguir al frente el administrador judicial. Todavía estamos pendientes de la resolución de la jueza, de la titular de juzgado de instrucción número 14, para ver cómo se va a producir la nueva administración de las tres sociedades que controlan al Málaga Club de Fútbol. Y mañana alguna de esas dudas saldremos de duda.
A las 12:30. Lo daremos esa comparecencia aquí en directo, en esta casa.
Ahí estaremos.
En este,
y lo que sí te puedo decir es que va a haber un ERE en el Málaga, que muchos de los trabajadores que quizás no tengan culpa de lo que ha pasado en lo deportivo, pues lamentablemente ellos y su familia se quedarán en el paro.
Claro, es que no es lo mismo estar en la liga, claro, profesional, que bajar de esta forma.
No lo mismo una estructura de COPE con la de Radio Macuto, con todos los respetos. Pues lo mismo pasa en el tema del fútbol. Así que vamos a ver mañana las decisiones que se dan y si se depuran responsabilidades o no. A las 12:30, como tú dices, lo contaremos, pero es un drama absoluto lo que se ha vivido en este Málaga. Y ayer apuntaba de nuevo el alcalde de la ciudad, que por cierto va a estar hoy aquí en la cadena COPE, en el programa,
sí,
Málaga de
6 a 7.
Eso es, con Adolfo Arjona. Él hablaba y decía de que lo que siempre se ha venido hablando, de que las sociedades que componen el Málaga Club de Fútbol un acuerdo y vendan a un tercero. A día de hoy te voy a decir, Mónica, que eso está francamente complicado.
Gracias, Emilio. A las 3 todo el deporte. En todo caso, esto tiene una traducción para la ciudad, para la imagen, para la economía de la ciudad. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues sí, hablamos de consecuencias, pues por ejemplo, desde el plano económico. ¿Cuál va a ser el impacto económico negativo para la ciudad a nivel turístico, de imagen, de promoción, una vez ya consumado el descenso del Málaga a la antigua segunda B, a primera ref? Pues es una de las cuestiones que hoy queremos aclarar.
Y lo hacemos con José María Arrabal. Él es el secretario general para Deporte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora le preguntaré por las cifras, pero para hacernos una idea, ¿qué importancia tiene para una ciudad como Málaga tener un equipo de fútbol potente? Ya no sé si en primera, pero incluso en segunda división, pero que sea un equipo de fútbol potente.
Bueno, indudablemente un equipo de fútbol en primera línea es especialmente importante para una ciudad como Málaga, ¿no? Una ciudad que alberga pues servicios de primera línea en todos los órdenes, una ciudad que está en un proceso de crecimiento imparable y que pues ve reforzado ese crecimiento cuando su marca, en este caso un equipo de fútbol, pues se ve en todo el mundo, ¿no? Por desgracia, este descenso implica que esa visibilidad internacional se va a reducir y eso tiene un impacto, desde luego, pero sobre todo yo creo que tiene un gran impacto sentimental. Es evidente que todos estamos tristes, todos estamos desolados por la situación, pero también es cierto que tenemos que ser capaces de secarnos las lágrimas y pensar en la foto en el largo recorrido. Esta institución y este sentimiento es un sentimiento centenario, no va a acabar aquí.
Bueno, en todo caso, señora Arrabal, la parte sentimental, emocional, ahí están pues todos los malaguistas en ello. En todo caso, ¿cuál podría ser el impacto económico? Hablemos de números, de cifras, el impacto económico que va a suponer el descenso del Málaga para la ciudad, ¿no? ¿Qué va a perder la ciudad económicamente hablando?
Hombre, es evidente que el fútbol profesional, la televisión proporciona ventanas a más de 180 países, ¿no? Que en la categoría en la que va a militar el Málaga el año que viene no se va a tener esa visibilidad. Y aunque es difícil ponerle un número, es evidente, ¿no?, que solo a nivel de ingresos televisivos pues la reducción es bastante importante. Se ha venido hablando mucho de ello últimamente. Pero también es cierto que cobra especial importancia en esta categoría la locomotora, que es la afición, ¿no? Es lo que marca las diferencias, ¿no? Esa afición que ha dado un ejemplo impresionante a nivel nacional, una lealtad increíble y que va a seguir igual. Esa es la gran locomotora, ¿no? Y todos tenemos que estar a la altura de esa locomotora, que es la afición malaguista.
José María, en esta temporada, precisamente hablaba de ingresos televisivos, en esta temporada que va a terminar, pues así, bajando de categoría, el Málaga ha ingresado más de 7 millones de euros en derechos de televisión. ¿Qué va a pasar la próxima temporada en la primera ref? ¿Eso cómo va a cambiar?
Bueno, pues esos ingresos bajan drásticamente, ¿no? Se habla pues de ingresos de en torno a 300.000 euros por televisión en esa categoría y proporcionalmente pues hay una serie de ayudas, hay una serie de vías de ingreso que ayudan a mitigar ese gran impacto y obviamente lo que está claro es que se tiene que redimensionar, ¿no?, la estructura en función de eso, ¿no? Pero insisto, yo creo que lo más importante es secarnos las lágrimas y pensar que el Málaga ya ha pasado por aquí. El malaguismo es un sentimiento que siempre está muy asociado al sufrimiento y vamos a volver a dar un ejemplo porque estoy convencido de que en la vida siempre sale el sol al día siguiente por el mismo sitio y para el Málaga será así, ¿no? Pasaremos este duelo, pero volveremos, espero, con mucha más fuerza, ¿no?, con una idea más clara de lo que este club tiene que ser para toda nuestra comunidad.
Bueno, en todo caso, esta semana no sale el sol, tampoco lo que es la ciudad, que ahora hablaremos con el nombre del tiempo. Es un día triste, sin duda. Secretario General para el Deporte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, José María Arrabal. Gracias por atendernos.
A vuestra disposición.
Gracias.
Un fuerte abrazo a todos y mucho ánimo al malaguismo.
Gracias. En todo caso, no ha querido entrar el secretario general en las cifras, en los números, en lo que va a suponer realmente esto para la ciudad. Carmen, hoy queremos presentarle a los oyentes a una joven malagueña, concretamente de la Caleta de Vélez.
Ella se llama Alba y después de años de estudio en la universidad, ahora ha llegado el momento de la verdad, empezar a ejercer su profesión. Hablamos de una médica residente, es decir, de una doctora que tras su paso por las aulas de la Facultad de Lleida, en la que estudió, ahora se va a formar en la especialidad que ha escogido, que ha sido la medicina de familia. Aunque para estudiar medicina se fue a Cataluña, su destino para hacer el MIR es su tierra, la provincia de Málaga. Hoy, Alba comienza su especialización como médica de familia en el Distrito Sanitario Axarquía.
Alba Ávila, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Alba, hoy te incorporas a trabajar como médica de familia, como doctora Yamir, supongo que nerviosa, ¿no?
Muy nerviosa, estoy muy nerviosa, pero sobre todo con muchísima ilusión, tengo muchísimas ganas, la verdad.
Alba, explícale a los oyentes, cuando hablamos de MIR, ¿eso exactamente qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuánto tiempo dura?
Pues mira, el MIR es un periodo de formación donde yo comienzo este año pues teniendo una formación un poco más general, ¿no? Y luego a partir de los segundos, tercer, cuarto años, que es los años de residencia de los que se compone mi especialidad. Hay otras especialidades que son 5 años y vamos adquiriendo pues todas las capacidades que luego nos van a permitir en un futuro pues poder ejercer nuestra profesión con la mayor con todo
la experiencia con todo, del mundo
con
¿no?
toda claro. nuestra experiencia, exactamente, con toda nuestra experiencia y con el buen hacer, ¿no?
Hoy empiezas, por lo tanto, ese primer año que es más general, segundo, tercero y cuarto año, en tu caso, pues será más específico, pero ¿significa que vas a pasar por distintas áreas o como lo tuyo es la medicina de familia, vas a estar los 4 años en la misma rama, por así decirlo?
Pues precisamente como los médicos de familia estamos en atención primaria y nos viene de todo, nosotros nuestra formación la comenzamos y vamos pasando por diferentes áreas. Tenemos rotaciones por digestivo, por interna, tenemos rotaciones por dermatología, por oftalmo, tenemos también rotaciones por otorrino, es decir, nos vamos formando en todas aquellas áreas donde el paciente que viene a atención primaria nos puede venir con cualquier problema para nosotros o poder intentar solucionarlo dentro de la medida, dentro de lo que se nos permita, o poder derivarlo al especialista necesario.
Ajá. ¿Por qué eliges médico de familia, medicina de familia, de atención primaria? Ya sabes además que ahora la atención primaria, bueno, pues se dice que se paga muy mal, que se trabaja mucho, que hay muy pocos doctores, que no es algo atractivo porque no se gana pasta gansa, como pues un oftalmólogo te puedes montar después tu propia clínica por la tarde, en fin, o un dermatólogo ni te cuento lo que ganan. En tu caso, ¿por qué médico de familia?
Pues porque mire, yo siempre digo que a mí lo que me encanta es la medicina y sobre todo la humanidad. A mí me parece que medicina de familia es la persona, es el primer doctor que ves y prácticamente el último doctor que ves también, ¿no? Entonces me gusta esto de poder atender no solamente al paciente en sus primeros años, ¿no? Después del pediatra, después de ser un adolescente, ya viene al médico de familia, sino que puedo llevarlo durante toda la vida, hasta que yo pueda o hasta que el paciente pueda, y no solamente ves al paciente como tal, sino que también ves a su familia, puedes estar, es una profesión que es una especialidad en la que está muy cercano al paciente y puedes hacer muchísimas cosas y puedes ayudar muchísimo. A mí me parece que es una de las especialidades más bonitas que hay dentro de la medicina.
Alba, como en todos los ámbitos profesionales, una cosa es la teoría y otra es la práctica, y la medicina además es un buen ejemplo de ello. ¿Cómo es para ti enfrentarte a esa realidad, atender a pacientes reales con problemas de salud reales a partir de ahora?
Pues la verdad es que con mucho respeto, y por eso me parece que el MIR es una de las cosas más importantes que debo realizar, porque como bien habéis dicho, una cosa es la teoría y otra cosa es enfrentarte ya a la práctica. Entonces, durante nuestra formación tenemos el apoyo de nuestros adjuntos y de nuestros R's mayores, que son pues prácticamente nuestra familia en el hospital, y que nos ayudan y nos van guiando en esta etapa tan dura que es la residencia.
Claro, eso es una tranquilidad para vosotros y para los pacientes, saber que, oye, cuando a lo mejor se te atiende un médico de los que ves que son jovencitos y recién llegados, oye, que es que detrás tiene, claro, tiene un sustento.
¿Cuánto,
¿no?,
decimos, Alba? ¿Cuánto decimos? Claro. No, pero el jovencito o la jovencita nueva, ese no, ese no. A eso te vas a tener que enfrentar, ¿eh?
Hombre, por supuesto que me voy a tener que enfrentar, pero también darle la tranquilidad al paciente y decirle, no, mire, que no solamente estoy yo, que detrás está mi adjunta o mi adjunto, que está viendo, está repasando todo lo que yo le estoy haciendo, y que si hago algo mal ya me regañará, ya me dirá cómo lo tengo que hacer, ya pondrá las cosas en su sitio, que no solamente es una cosa que va a ir solamente en mi decisión, sobre todo en el primer año, por supuesto, porque realmente nosotros no sabemos nada de cómo manejar el sistema, sobre todo, y claro, no estamos habituados a una práctica, que eso al final los años es lo que te da la especialidad, ¿no?
Alba, contábamos que estudiaste la carrera en Lleida, pero el MIR lo vas a hacer aquí en Málaga, que es tu tierra, y además es uno de los destinos favoritos de los médicos jóvenes para hacer la residencia, por los datos que hemos conocido del Colegio de Médicos de Málaga. Supongo que eso, entre los médicos jóvenes, lo tenéis bastante claro, que venirse al sur, venirse a Málaga, es una buena opción.
Bueno, en mi caso es porque tengo aquí a toda mi familia y me apetecía estar con ellos, la verdad. Pero supongo que sí, hombre, el estar aquí en la costa, el buen tiempo, la gente, claro, eso es una cosa que llama mucho la atención y entiendo que a otros jóvenes pues les apetezca estar aquí en Málaga.
Bueno, pues ella es Alba Ávila, es su primer día del MIR, de esa etapa de formación práctica. Durante muchos años han sido mucha teoría, mucho estudiar, ahora llega la práctica en atención primaria, en medicina de familia. Es probablemente la especialidad más vocacional, dice ella que la más bonita, el poder atender al paciente, llevarlo durante toda la vida, conocer sus problemas, sus enfermedades o sus dolencias, incluso hasta llevar a toda la familia. Alba, muchísima suerte
gracias.
En este primer día y en esos 4 años de residencia. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Precisamente hace un par de horas comenzaba una importante reunión en la que se habla, Carmen, de sanidad.
Sí, es la reunión de la llamada Mesa Sectorial de Sanidad, de la que forman parte el Servicio Andaluz de Salud y varios sindicatos del sector. Encuentro en el que está previsto ratificar el acuerdo que la Administración y esos sindicatos alcanzaron hace unos días sobre la atención primaria. Acuerdo que contempla, entre otras cosas, renovar hasta septiembre 12.000 contratos eventuales en toda Andalucía que terminan ahora en junio, o el compromiso de 35 citas diarias para médicos de familia y 25 para pediatras. Pero no hay consenso. El sindicato médico se ha quedado al margen del acuerdo que se hace oficial hoy, no lo apoya, y la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, explica por qué no se recoge un mayor aumento en el número de médicos como exige ese sindicato.
A nosotros nos gustaría poder desdoblar los cupos, poder cubrir a los profesionales que ahora se van a ir de vacaciones en verano o el que se da de baja por enfermedad, pero no tenemos médicos. Entonces, cuando el sindicato médico dice que el documento no recoge más profesionales, es que no los hay.
Este acuerdo sobre la atención primaria en Andalucía, que hoy se ratifica con la mayoría de sindicatos, tendrá que ser firmado también por colegios profesionales y sociedades científicas, entre otros colectivos del sector.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana de este lunes 22 de mayo. Cualquier última hora te la contamos. Ese es nuestro compromiso. Recuerda que estás escuchando COPE más Málaga, que lo puedes hacer en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, lo puedes hacer también a través de nuestra página web cope.es/Málaga y por supuesto de la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil, que es gratuita. Ahí vas a encontrar audios, historias, noticias, todo de las nacionales y también de las locales, de las de aquí de Málaga. Y este programa lo podrás escuchar en directo si te vas a ajustes y en tu emisora favorita pones COPE más Málaga.
Bajo el cielo de París canta el amanecer. Una canción de amor de esta vieja ciudad.
Près de Notre-Dame, parfois pour un drame, rumeur sa paname, tout peut s'arranger.
Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier laisse pas fleurir au ciel.
Finalmente sí pudo ser. No sé si fuiste afortunado o afortunada de estar el sábado en el concierto de Pablo Alborán, de nuestro malagueño Pablo Alborán, que arrancaba su gira la cuarta hoja aquí en Málaga, en su tierra, en Fuengirola, en el contexto del Festival Mare Nostrum de Fuengirola. Bueno, estábamos ahí pendientes si la lluvia lo permitiría o no. Pues sí, lo permitió y disfrutó él y hizo disfrutar a muchísima gente. Qué bonito suena Pablo Alborán también en francés. Bueno, este no es Pablo Alborán, ¿eh? Que es que está aquí acompañada por una francesa que es la que, ya saben, la ley de Murphy. Ahora sí, sube. ¡Hala, hijo e hija! ¿Sabes qué tiempo vamos a tener esta semana? Te lo digo, nada, te lo cuento enseguida. Bueno, yo no, el hombre del tiempo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa. Carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey Concesionario Oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
Si te gustan los hot dogs y tuviste coches Hot Wheels o correo Hotmail, te van a encantar los descuentos directos de los Hot Days de Mercamueble. Del 15 de mayo al 6 de junio llegan los Hot Days de Mercamueble con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en tus muebles. ¡Has oído bien! ¡Hasta 300 euros de descuentos directos en tu compra! La promo más hot te espera en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Erpichi de Cai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos. Y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Cai. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vente conmigo que nos asomamos a la ventana y lo hacemos con los ojos y, en fin, los conocimientos de Jesús Riesco. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo hemos hablado de si en mayo llovería o no, si estábamos a tiempo? Vaya días estupendos de lluvia. ¿La semana cómo va a continuar?
Bueno, pues va a continuar en principio con un panorama parecido, al menos en los primeros días. Con cielos nubosos y chubascos de reparto irregular, pero que pueden afectar a gran parte de la provincia, al menos en esta primera mitad de la semana. Luego, a continuación, parece que se descuelga otra depresión aislada a niveles altos y en la segunda parte de la semana, especialmente al final, pues pueden llegar otra vez de nuevo los chubascos.
O sea, que hoy, no sé, en general la semana va a estar marcada por eso, por los cielos nubosos y por la lluvia. Nada de guardar los paraguas, por lo tanto.
Exacto. Todavía esta semana tenemos inestabilidad que va a estar presente de mayor o menor, en mayor o menor medida en amplias zonas de la provincia y con temperaturas también por debajo un poco de lo normal.
Cuando dice Jesús Riesco con temperaturas por debajo de lo normal, ¿de qué valores estamos hablando?
Bueno, pues por ejemplo, para distinguir en la capital, que más o menos puede representar toda la franja litoral, esperamos máximas en la semana en torno a, en esta primera parte, en torno a 21 o 22 grados, para ir subiendo a partir del jueves un poquito, ¿no?, hacia los 23, 24. Estaríamos, por tanto, por debajo, ya que la media del mes de junio es de 25 grados. En cuanto a las mínimas, sí que estamos en valores muy parecidos a lo normal, en torno a 15 grados que podemos tener en esta primera parte de la semana. Incluso en la última, en el fin de semana, podemos llegar incluso a los 18 grados. Y en el interior también estamos por debajo, ya que, por ejemplo, para estos primeros días, entre lunes y miércoles en Antequera, pues esperamos en torno a los 20, 21 grados de máxima, cuando lo normal son 24. para luego ir subiendo prácticamente a esos 23, 24 en la segunda parte de la semana. Y las mínimas también, en torno a 10 grados en esta primera parte de la semana, para ir subiendo hacia los 12, 13 en la segunda mitad, cuando lo normal son 14.
Estamos, por lo tanto, ante una semana de inestabilidad, con temperaturas por debajo de lo normal en esta época, ya casi despidiendo el mes de mayo. ¿Esto se va a prolongar a los primeros días de junio? ¿La semana que viene, el lunes que viene, podríamos estar volviendo a hablar de inestabilidad y de lluvia?
Bueno, pues no se descarta. Es un escenario probable, que todavía sigamos con cierta inestabilidad y que desde luego todavía estemos en temperaturas no por encima de los valores normales, sino que quizás un poquito por debajo o en los valores normales. Eso podría ser el escenario más probable de para la siguiente semana, ¿no? Para la próxima, para la que está a caballo entre mayo y junio.
Ha llovido bien, en todo caso, con lo que está cayendo, debería llover más sobre los pantanos, además, ahí acumulado, pero en general, en opinión del hombre del tiempo, de Jesús Riesco, ¿cómo ha llovido estos días? ¿Bien?
Bueno, pues en principio sí, en principio lo ha hecho en gran parte de la provincia y por lo menos viene a paliar un poco, en cierta medida. Desde luego no va a acabar con la sequía, pero por lo menos sí que pues se han mojado los campos, se han llenado un poquito los embalses, aunque lógicamente no se va a recuperar la situación previa porque tenemos una sequía de larga duración, pero por lo menos las cantidades han sido significativas y extendidas a casi toda la provincia. Por ejemplo, en lo que es el aeropuerto de Málaga, en el mes de mayo lo normal es que se recojan 23 litros por metro cuadrado, ¿no? Y ya en estos días, en estos últimos días, desde el jueves hasta el domingo, pues se han recogido 48, que viene a ser algo así como el doble de lo que suele ser habitual en todo el mes de mayo.
Bueno, es un ejemplo. Nos haría falta muchas semanas así, como en los últimos días, para que podamos cambiar la situación de los pantanos y ya dejar de hablar de sequía. En todo caso, bienvenida sea la lluvia. Semana marcada por la inestabilidad y por las temperaturas que estarán por debajo de lo normal en esta época, lo dice Jesús Riesco, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, gracias. Hasta la semana que viene.
De nada. Buenas tardes.
Bueno, de hecho, es hablar con el hombre del tiempo y empezar a llover. Está empezando a caer algunas gotitas ya aquí en la capital. Vámonos hasta las carreteras. Según informan desde la DGT, no hay complicaciones en la red viaria de la provincia. Aquí en la ciudad sí se registra tráfico intenso de entrada por la avenida Blas Infante, también en la avenida Juan 23 en sentido norte hacia la comisaría provincial y en la zona de Cánovas del Castillo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco, que este año tiene el lema Mal uso del agua, la sequía. Pueden participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria y primero de ESO. Cuéntaselo a tus profesores y participa. El plazo de entrega termina el 2 de junio.
¿Estás preparando un evento? Toma nota. Bonisilla. En Bonisilla alquilamos sillas, mesas, cubertería, vajillas. En definitiva, todo lo que necesitas para la celebración de un evento. Bonisilla, gran centro de hostelería Málaga.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Cómo lo vamos a hacer para no vernos en invierno? Tú que siempre me ahorcabas cada noche. Cuando duermo, tú eres todo lo que digo, y eso que estoy en silencio, por si acaso se te olvida, aunque te debo aquellos besos.
Habían terminado de almorzar y decidieron hacer senderismo por el entorno del embalse del Limonero. De pronto aparecieron cuatro jóvenes que se fueron hacia estas dos chicas para robarles usando la fuerza. La Policía Nacional investiga el caso como un robo con violencia. Ahora te vamos a dar los detalles. Vamos a escuchar antes el boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso, incluso cuando llueve.
Nos curamos siglos, no teníamos tinta y escribimos libros. Nunca llega a ser lo que siempre has querido. Te enamoraste más de lo que no tuvimos para no estar tan sola.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Habían terminado de almorzar y decidieron hacer senderismo por el entorno del embalse del Limonero, aquí en la capital. Hablamos de dos chicas veinteañeras que disfrutaban del entorno cuando de la nada aparecieron cuatro jóvenes que se fueron hacia ellas y comenzaron a acosarlas verbalmente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. La situación fue a más y de las palabras pasaron a la agresión física. Carmen Cerván, ¿qué pasó? Buenas tardes de nuevo.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues que las dos chicas gritaban, pero nadie las oía. Una de ellas recibió una pedrada en la cabeza y fue lanzada al agua. En ese momento su compañera también saltó al embalse para intentar escapar. Las dos estaban en el agua y sus pertenencias habían quedado en la orilla. La chica que se había lanzado consiguió llamar a emergencias, contó lo que estaba sucediendo y que su amiga pues estaba herida, tenía una herida en la cabeza. La llamada finalizó y los agresores volvieron a aparecer. De nuevo las insultaron y les lanzaron piedras. Por fin llegó la policía y esos jóvenes huyeron del lugar. Las dos chicas que seguían en el agua fueron rescatadas por los bomberos en una Zodiac y el 061 las trasladó a un hospital de la capital. Ahora la Policía Nacional está investigando los hechos, no por agresión sexual, pero sí por robo con violencia. Los agresores se habían llevado las pertenencias de las víctimas y por eso se está investigando el robo. Según fuentes policiales, todavía no se han producido detenciones por este caso. Y en plena campaña electoral han llamado la atención los arreglos que desde el Ayuntamiento de Málaga se han llevado a cabo en el cauce del río Guadalmedina, en el tramo desde el puente de Armillán hasta la desembocadura. Unos trabajos que han suscitado la polémica por el momento en el que han llegado a las puertas de estas elecciones municipales.
Bueno, a falta de 6 días para el 8 de marzo, de mayo, no de marzo, para el 28 de mayo, jornada con las elecciones, tenemos que ir a acudir a las urnas, a votar, a ejercer nuestro derecho al voto. Queremos poner el foco precisamente en esas actuaciones en la ciudad. Lo hacemos con la ayuda del concejal de urbanismo, todavía concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López. Concejal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ha llamado especialmente la atención la actuación para decentar el cauce del Guadalmedina a pocos días de las elecciones. ¿Qué es lo que se está haciendo exactamente y por qué se ha elegido ahora, este periodo ahora?
No se ha elegido este periodo ahora. Llevamos ya tiempo trabajando en el cauce del Guadalmedina. No hace muchos meses se iniciaron las obras aguas arriba, a la altura del Estadio de la Rosaleda, por valor casi de 8 millones de euros, donde todos los malagueños vemos durante meses pues a muchas máquinas trabajando, haciendo limpieza y sacando cientos de toneladas de basura que se encontraban en el cauce. Y ahora, agua abajo, pues llevamos también unos cuantos meses trabajando la propuesta para mejorar un poco y adecentar un poco la imagen que tenía en el tramo final, ¿no? Hormigón que se va tapando, grafitis que se van eliminando, plantas y alguna arboleda que se va a ir incorporando. Y bueno, estas actuaciones, bueno, pues ahora se van, los malagueños las van descubriendo y coincide con los meses de marzo, abril, mayo, como han coincidido otras actuaciones en otros meses y nadie ha dicho que había otras cosas, ¿no? Sino que únicamente, bueno, pues se han ido avanzando en muchas propuestas y el fruto es que aguas arriba, pues ya se ha ejecutado casi la mitad de los 8 millones de euros y todos los malagueños lo ven con agrado esa limpieza que se está haciendo, y agua abajo pues también van viendo cómo van desapareciendo y se van incorporando zonas de arboleda a lo que era más un aspecto quizá un poco más duro.
Bueno, en todo caso, en la recta final del cauce, aquí a la altura, por ejemplo, de la cadena COPE, todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿eh? Porque la imagen del río, del cauce, es realmente, en fin, vergonzosa.
Mejorable.
Concejal, precisamente, el jueves vimos que el cauce bajaba con agua por las lluvias que tenemos los últimos días y en plena campaña, pues todos los candidatos, pues de Partido Socialista, de Ciudadanos, de Comar, Málaga dicen, claro, se ha empezado a hacer esas obras, esas actuaciones en el río muy tarde, para en plena campaña electoral, y además las lluvias se han llevado las plantas. ¿Cómo ha afectado el agua?
Cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Que uno harían en plena campaña anuncios de los consejos de ministros, ¿no? No, nosotros no actuamos así, sino que se van planificando las actuaciones. Hace meses que estamos trabajando en las dos mermas del río, buscando unas sendas peatonales que acompañan al malagueño desde la mitad de Guadalmedina hasta casi la finca de la Concepción, y van a poder hacer un camino espléndido. Y si ahora finalizamos la obra, nos dirían, oiga, es que es periodo electoral. Y ustedes, que llevamos meses trabajando en ella. En definitiva, nosotros seguimos el ritmo del día a día de nuestras obras y no nos dejamos llevar porque haya un periodo electoral o no. Es cierto que la aportación de agua que hay en el cauce del Guadalmedina se hace mayoritariamente por cuando la presa evacúa agua. Las aportaciones de los tributarios, porque también se ha actuado y se ha limpiado mucho, cada vez, pues debido a que hay pocas lluvias, pues son menores, y en esos días lo que hemos visto son aportaciones de los ríos, de los afluentes que se llaman tributarios al Guadalmedina, y algo de desagüe que ha habido por parte de la presa. Esa agua baja, pues no siendo habitual verla en ese espacio, y evidentemente tiene en medio de una obra, pues tiene una significación mayor que cuando ya esté consolidado. De manera que...
no me queda claro, concejal, ¿el agua se ha llevado los árboles y las plantas que hemos puesto o no?
El agua se ha llevado algo, no todo, evidentemente, no. De hecho, podemos verlo. Yo desde mi despacho veo el Guadalmedina, te puedo trasladar con seguridad que no ha arrastrado todas las actuaciones que se han hecho, pero evidentemente mientras que se está actuando, pues cualquier incidencia, claro que modifica o que puede arrastrar o que puede quitar alguna de las plantaciones que se estaban haciendo, pero no, en ningún momento ha habido como una afección singular, una afección mayor a la actuación que se está haciendo. Yo creo que lo importante es que vamos a recuperar un cauce del Guadalmedina muy mejorado, que todos los malagueños vamos a eliminar de la mente ese aspecto más dejado que tenía el cauce, y esto se debe sin duda a una actuación conjunta entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.
Ya que estamos en el cauce del río, no sé si desde su despacho también ve el puente del CAC, que el puente que lleva cerrado desde mayo de 2019 por problemas estructurales. 4 años después ya pues se colocó la nueva pasarela. Sabe el concejal de urbanismo, que cariñosamente en la tertulia de mujeres de esta casa le llamamos el concejal de los puentes, ¿para cuándo realmente vamos a poder cruzar esa pasarela?
Mira. Hace muy poquitos días visteis que se estaban haciendo las pruebas.
Por cierto,
de carga.
Concejal, ¿sabe cómo le llaman los malagueños al puente del CAC, no? El puente de la guillotina.
No lo sé. Primera vez que lo escucho.
Pues, la cadena COPE siempre le adelanta las cosas, ya lo sabe. El puente de la guillotina, si se fija bien, claro, la entrada, uno de los laterales del puente es que realmente parece una guillotina. En todo caso.
Pues yo creo que en cualquier caso, si me lo permites, el nombre definitivo que los malagueños le pongan, se irá haciendo a medida que te vaya teniendo uso. Ahora, el puente ya está instalado, los dos extremos ya están afianzados, se han hecho las pruebas de carga, se ha puesto toda la cobertura exterior, se ha puesto todo el suelo, se han incorporado los LED que van tanto en el suelo como en la parte de las barandillas, y en estos días ya estamos cerrando mediante obra el paso desde lo que es la plaza del CAC hasta el puente, con lo cual entiendo que son un par de días lo que quedan nada más para cerrar ese espacio, y también por calle Salitre, con lo cual en esta semana el puente tiene que estar usable para todos los malagueños.
Concejal, otro asunto. En las últimas semanas la Gerencia de Urbanismo ha concentrado algunas críticas y bastante duras por parte de la oposición municipal, que, bueno, partidos que coinciden en el mal funcionamiento de la gerencia. Le acusan de ser un tapón que no deja que se desarrollen proyectos, y el único que defiende públicamente el trabajo de urbanismo es el alcalde, Francisco de la Torre. ¿Qué tiene que decir el concejal responsable de urbanismo sobre estas críticas?
Pues que no conocen el funcionamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Realmente me da un poco de pena, ¿no?, que alguien pretenda pues hacer campaña haciendo una imagen quizás no muy positiva de la ciudad. Pero si queréis, pues se pueden trasladar datos muy genéricos de la actuación. ¿Sabéis que, por ejemplo, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha tramitado 24 estudios de detalle, 22 modificaciones, 8 planes parciales, 29 modificaciones de peris, en definitiva, cientos de proyectos de licencia. Dime un día o decirnos un día que en la prensa no hayáis visto que se concede una licencia, que se aprueba un no sé qué. O sea, realmente la actividad que hay en la gerencia es muy alta. Lo que ocurre que me parece que es normal también que la oposición pues dirija las críticas a las áreas que son más potentes, ¿no? O las áreas que tienen más músculo, ¿no? Y que de alguna manera puedan conciliar pues que haya opiniones favorables y desfavorables. Y en eso, pues yo creo que los malagueños mayoritariamente saben que trabajamos con muchísimo esfuerzo, que todo nos sale a la primera, evidentemente, pero que el trabajo por parte de los funcionarios de la gerencia y de este que os habla es hasta donde las fuerzas nos permiten y que seguiremos trabajando en esa línea. Lamentar que para construir un relato electoral tengamos que criticar a algún compañero. Bueno, pues cada uno que haga su bandera como quiera hacerla. Yo creo que se construye mucho más sumando que restando, pero nosotros vamos a contestar a cada cosa que nos pregunten.
A esta hora, 1:00 p.m, 17 minutos, el lunes 22 de mayo, ¿sabe ya Raúl López qué va a hacer con su vida profesional a partir del 17 de junio, que es sábado, que se constituirá el nuevo ayuntamiento? ¿Qué va a ser de Raúl López? Sinceramente, pues nada, concejal, que siempre ha sido muy sincero y muy valiente, que ha accedido a atendernos siempre sin saber de qué le íbamos a preguntar. ¿Tiene ya claro Raúl López su horizonte más próximo profesional?
Yo creo que lo importante ahora es centrarnos en ganar las elecciones el domingo y que Paco de la Torre sea una legislatura más alcalde de la ciudad.
Sinceramente, porque he dicho, concejal, si no va a ser sincero.
Estoy siendo muy sincero. Estoy siendo, ¿cómo? Estoy siendo muy sincero.
Sí, pero profesionalmente.
Mi mayor sinceridad es que el alcalde sea de nuevo alcalde de la ciudad.
Y yo no le estoy preguntando por el alcalde.
Nuestro esfuerzo. Pero lo mío no es tan importante. Nosotros ya veremos, una vez que se consiga ganar las elecciones, pues seguramente pues ya se decidirán todo ese tipo de cosas. A día de hoy no están decididas.
O sea, que terminará Raúl López, si gana Francisco de la Torre la alcaldía, terminará Raúl López en algún cargo, pues alguna dirección general de algo, algún cargo en el ayuntamiento, ¿no?
Pues no lo sé, lo veremos en su momento. De momento hay que centrarse en el domingo, en ganar las elecciones y que Paco de la Torre sea una legislatura alcalde de la ciudad.
Raúl López, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Carmen, por lo demás, dos personas han ingresado en prisión por golpear y amenazar con un cuchillo a un anciano en su propia casa en Coín. Querían robarle.
Sí, los dos detenidos, que son pareja, tienen antecedentes policiales y uno de ellos estaba de permiso penitenciario cuando presuntamente cometió este robo. Al hombre le robaron la cartera y el móvil y además le pegaron, por lo que tuvo que recibir asistencia médica. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de este caso.
Gracias, Carmen. ¿Te has planteado alguna vez si tu hijo o tu hija adolescente ha consumido alcohol o si de hecho lo hace de forma frecuente? Enseguida te vamos a intentar dar algunas claves para que lo puedas saber, lo que puedas detectar. Antes te quiero hablar de energía solar. Hoy a lo mejor crees que no es el día porque hace menos calor, pero el verano está aquí ya y seguro que te vas a pensar mucho encender el aire acondicionado, cómo están las cosas. Bueno, pues no te preocupes, adelántate al verano, llama al teléfono de AGS Solar. Es una empresa de confianza e instala paneles fotovoltaicos. Te va a parecer increíble cómo bajará tu factura mensual de electricidad. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre un 40 y un 80%. No te lo pienses y pide presupuesto en el teléfono de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Bodega Santa Quira acerca tu mesa Chinitas, el vino blanco malagueño ideal para acompañar tus platos y elaboraciones. Porque maridar un vino nunca fue tan fácil. Brinda con Chinitas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido?
yo sigo con lo de cantar. Y haciendo trampas al desamor, conocí el perfume de la soledad. Oh, ¿qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Me alegra ver que estás mejor. Te vino bien luchar por ti. He deseado cada día que fueras feliz. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido? Los meses pasan sin mirar atrás. En este tiempo he comprendido que el amor no es amor si en el fondo no.
Seguro que aunque le preguntes a tu hijo o a tu hija adolescente si ha probado el tabaco, no sé, o el alcohol, te va a decir que no. De hecho, la mayoría de esos jóvenes no han probado estas sustancias. Pero hay otros que sí, que lo han hecho puntualmente o que lo hacen con cierta frecuencia. ¿Cómo saber si alguno de tus hijos te dice la verdad o no, o está consumiendo alcohol? Te voy a presentar a la oficial de la policía local de Málaga, Noelia Martín Salinas. Ella tiene, yo creo que, un instinto especial para detectarlo. Noelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Eso se llega a desarrollar un instinto, o le puedes dar algún consejo a los padres, a las madres que nos escuchen de, no sé, mírale los zapatos por si ha vomitado, cosas de estas que son cosas de madre?
Bueno, hombre, eso es complicado. Lo de siempre, como para detectar cualquier persona que consume alcohol, si huele, y sobre todo a los menores hay que controlarlo. Eso está claro. Lo que sí que, desde luego, no les quepa duda que si la Policía Local de Málaga pilla a su hijo consumiendo alcohol en algún momento,
ellos se van a enterar
porque nos vamos a encargar de ellos, remitimos carta a los padres de los menores.
¿Sabes? Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Pero por tu experiencia, ¿a qué edad, no sé, prueban los niños el alcohol? Por tu experiencia, por cosas que os encontráis aquí en las calles de Málaga.
Hombre, pues hoy día ya, a partir de los 14 años, ya están haciendo sus pinitos, por así decirlo, en el tema del alcohol. Y una cosa también que no se nos puede escapar y que está proliferando mucho últimamente, el consumo de vapes, de los cigarrillos estos electrónicos, que no solamente el alcohol. Hay que tener en cuenta eso también.
¿Eso también lo perseguís?
Sí, por supuesto.
O sea, si encuentras a un menor de edad vapeando, eso que dicen vapeando, también le preguntáis la edad, tal, y le mandáis carta a los padres.
Hombre, sobre todo, además, ahí lo que intentamos es averiguar dónde ha adquirido ese menor el vape o el cigarrillo electrónico. Y ya sobre el establecimiento, pues montar el dispositivo que se precise para ver si podemos detectar alguna venta a los menores, claro.
Porque estos chicos, sea vapeando o el consumo de alcohol, me dices que ya algunos a los 14 años, ¿dónde lo hacen? Porque tendrán que huir de los padres, tendrán que huir de vosotros, la policía. ¿Dónde suelen hacerlo?
Bueno, ellos se buscan sus escondites, sus descampados,
sus parques.
Sus parques que estén alejados de la vista de personas mayores o de alguien que pueda avisar a la policía o incluso de la policía. Obviamente ellos se van a esconder siempre. Entonces es complicado, pero no solamente ahí. Ojo con las celebraciones de cumpleaños y con los alquileres de los salones de celebraciones para celebrar cumpleaños, que ahí...
Ya ha pasado, de
yo
hecho.
Yo recomiendo a los padres que si su hijo quiere celebrar con sus amigos un cumpleaños en un salón de celebraciones, que haya siempre algún adulto que esté con ellos, porque se puede desmadrar la situación.
Noelia, si yo voy paseando por un parque, por una esquina, por un tal, y veo un grupo que yo creo que es menor de edad, ¿debo llamar a la policía local?
Sí, claro.
¿O me estoy metiendo donde no me llamo?
No, en absoluto. Los padres lo van a agradecer, desde luego. Así que en absoluto, por supuesto. La colaboración ciudadana, además, para nosotros es fundamental en todas las áreas de nuestro trabajo.
Porque cuando estamos hablando de consumir alcohol con 14 años o, en fin, siendo menor de edad, ¿de qué riesgo? ¿Los chicos saben los riesgos a los que se enfrentan?
Nosotros, la Policía Local de Málaga y concretamente de el GIP, en colaboración con el área de educación, llevan a cabo charlas coloquio dentro del programa que se denomina Agente Tutor, por policías que tienen una formación específica para eso, y dentro en los centros escolares, esas charlas coloquios, y dentro de esas charlas que se dan de distintos temas, uno de ellos es el consumo, los problemas del consumo del alcohol y de las drogas por parte de los menores. Y precisamente a partir de curso de cuarto de la ESO es cuando se empiezan a dar esas charlas.
¿Eso qué edad son, el cuarto de la ESO?
Pues cuarto de la ESO pierdo un poco ahora. Pero...
te pasa como a mí. Pero vamos, sí, serán 12, 13, 14 años, supongo.
Sí, más o menos 14 años, sí.
Noelia, en todo caso, claro, estamos hablando de concienciar a los chavales, a las chicas, pero es que vivimos en una cultura en la que todos lo celebramos con... ¿Que tenemos un mal día? Una copita de algo. ¿Que tenemos que celebrar algo? Lo celebramos con una barbacoa y con alcohol. O sea que al final es muy complicado... intentar explicarle algo a un menor cuando está viendo que sus padres pues lo celebran así con los amigos, ¿no?
Sí, hombre. Bueno,
que son adultos, ojo.
Estas charlas sirven además para eso y además son muy demandadas por los centros escolares. Estas charlas sirven para concienciar a los niños en ese tema, a los menores de edad, que sus padres ya se han desarrollado. Ellos están desarrollándose. Su cerebro todavía tiene que seguir creciendo, su organismo igual, entonces para ellos es muy perjudicial ese consumo de alcohol. Además que están en edades tan tempranas, son más proclive a la adicción que sus padres ya.
¿Y hay un perfil del chico o de la chica adolescente o menor de edad que consume?
No, hay un perfil. Esto hoy día los menores te pueden encontrar de cualquier perfil. Así que las celebraciones... es lo que tiene. Bueno, y ahora que ya se acerca la época estival y las fiestas de San Juan y demás, pues nos encontraremos casos así. Así que...
Estamos hablando con Noelia Martín Salinas, es oficial de la Policía Local de aquí del Ayuntamiento de Málaga. Noelia, claro, los menores consumen alcohol, que no todos, por supuesto, pero que prueban la curiosidad de la edad, además, pero tienen que conseguirlo de alguna forma. ¿Qué le puede pasar a una discoteca de esta de que van los jóvenes a las 5 de la tarde, que teóricamente no puede vender alcohol? ¿Qué puede pasar si la policía detecta que se vende alcohol? ¿Cuáles son las sanciones a las que se enfrenta desde un establecimiento que te lo vende tipo discoteca como un establecimiento de una tienda normal que le vende alcohol a un menor?
Cualquier establecimiento, ya sea de comercio interior o ya sea de establecimiento público relacionado con los espectáculos los públicos, las actividades recreativas, se enfrenta a una infracción grave de la Ley de Prevención en materia de adicciones. Y de entrada, nosotros, de manera cautelar, si detectamos alguna venta de alcohol a menores de edad, procedemos al cierre cautelar por un plazo máximo de 72 horas, que es el que tiene la administración competente para resolver ese cierre cautelar.
¿Y después, a partir de ese cierre?
A partir de ese cierre, ya la administración ya tiene que entrar en juego la autoridad competente y
si
normalmente se enfrenta,
¿no?
claro, y valora eso, como tú dices, Mónica, entre otras cosas. Y se enfrentan a sanciones que pueden llegar hasta los 15.000 euros. Es una infracción grave de esta ley.
Vale, o sea, que informar y concienciar a los chicos, a los empresarios quien vende alcohol a un menor, explicarle esa infracción grave que estaría cometiendo. Y vamos a los padres. ¿Qué pasa cuando encontráis un chico que en la calle está consumiendo alcohol?
Pues...
¿A él o a ella se le cambiará la cara, se le descompondrá el cuerpo? ¿Qué le pedís? ¿Nombre, teléfono de los padres? ¿Cómo es el proceso?
Hombre, lo primero que valoramos es el estado en el que se encuentra el menor. Eso lo primero. Si se encuentra bien, si requiere algún tipo de asistencia sanitaria, por supuesto. Y a posteriori, pues lo que procedemos es a identificarlo, a solicitarle los datos de los padres, el teléfono de los padres, y ya dependiendo también de la edad que tenga el menor, pues lo ponemos inmediatamente en conocimiento, o si no, como mucho, a lo más tarde, cuando le va a llegar la carta a los padres. Nosotros después remitimos cartas a todos los padres de menores que hayamos detectado consumiendo alcohol o consumiendo droga o consumiendo los vapes, tabaco, etcétera.
Pero a modo de carta, no en momento de llamar, oiga, señora o señor.
En el momento, dependiendo de las circunstancias del menor. Si el menor se encuentra mal, por supuesto lo vamos a llamar, obviamente. Y dependiendo también de la franja de edad en la que se encuentre. Si estamos hablando de un menor de 17 años, no vamos a llamar a los padres. Pero sí que le va a llegar la carta. Si estamos hablando de menores ya de 14 años, de 15 años, de 13 años, entonces sí llamamos inmediatamente a los padres.
Claro. ¿Cómo suelen reaccionar los padres?
Hombre, pues hay todo tipo de reacciones. Y las que más nos sorprenden a nosotros son las que son reacios a creer la información que la policía le está dando en ese momento, lo cual yo creo que es más perjudicial todavía para su hijo. Entonces,
los que justifican, ¿no?
Hombre, que eso no puede ser, que su hijo no bebe, eso es imposible, usted se ha equivocado.
Anécdotas supongo que os pasarán muchísimas, ¿no?
Hombre, anécdotas tenemos un montón, claro, de este tema. Sí, y yo, bueno, por hablar de la última intervención que tuve en este asunto, fue un, además que tuvo repercusión porque se trataba de dos menores que habían entrado en coma etílico, y a raíz de ese coma etílico le tomamos declaración a las menores junto con sus padres, nos facilitaron los datos del establecimiento donde habían adquirido las bebidas. Montamos a la semana siguiente un dispositivo allí en ese establecimiento y fue sorprendente porque era un menor detrás de otro entrando al establecimiento a comprar, pues se ve que allí en la zona pues todos los menores sabían que ahí iban a adquirir alcohol sin que le pusieran ningún impedimento ni ninguna pega.
Terrible.
Sí.
Terrible. ¿Los chicos, los menores, terminan reaccionando, o sea, o los volvéis a pillar?
Los volvemos a pillar. Algunos se les vuelve a pillar, a otros no, pero bueno, como todo.
O sea, que alguno el susto de que la policía te detenga y avise a tus padres de que te ha visto...
Algo hace, pero bueno.
Bueno, Noelia, ¿qué trabajo hacéis más complicado y más importante? Porque al final es el futuro. Noelia Martín Salinas, ella es oficial de la Policía Local de Málaga. Noelia, mira ahí ese reloj.
Sí.
¿Qué dice?
Las 13:32.
13:32. El esfuerzo que ha hecho Noelia por encontrar un huequito y estar aquí con el mejor sonido posible para los oyentes de ese programa. Muchísimas gracias, Noelia. Y suerte.
Muchas gracias.
A pillarlos a todos.
Sí, en ello estamos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
...2023 Málaga decide... ...el 28 de mayo... ...tenemos una cita con las urnas... ...frente a las elecciones municipales... ...información y opinión... ...cada lunes a partir de las 6 y 10 de la tarde... ...2023 Málaga decide... ...con Adolfo Arjona... ...COPE más Málaga... ...la número uno...
Pon fin a tu plaga con expertos... ...no permitas que se queden en tu hogar... ...Bioimsa, experiencia y calidad... ...más info en bioimsa.es...
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8 y media de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa, carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey Concesionario Oficial Ibeco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Alba dejó Caleta de Vélez aquí en Málaga hace unos años y se marchó a Lleida para estudiar medicina. Hoy esta joven malagueña, hoy vuelve a su tierra.
Y lo hace Mónica para iniciar una nueva etapa de su formación. Empieza el MIR en el Distrito Sanitario Axarquía.
El MIR es un periodo de formación donde yo comienzo este año pues teniendo una formación un poco más general, ¿no? Y luego a partir de los segundos, tercer, cuarto años, que es los años de residencia de los que se compone mi especialidad. Hay otras especialidades que son 5 años y vamos adquiriendo pues todas las capacidades que luego nos van a permitir en un futuro pues poder ejercer nuestra profesión con la mayor... con toda nuestra experiencia y con el buen hacer.
Alba Ávila es uno de los 267 médicos jóvenes que entre hoy y mañana se incorporan en centros sanitarios de la provincia de Málaga para hacer esa residencia, la especialización en algún área de la medicina. Y la especialidad que Alba ha escogido es la medicina de familia.
Esto de poder atender no solamente al paciente en sus primeros años, ¿no? Después del pediatra, después de ser un adolescente, ya viene al médico de familia, sino que puedo llevarlo durante toda la vida, hasta que yo pueda o hasta que el paciente pueda, y no solamente ves al paciente como tal, sino que también ves a su familia. Es una especialidad en la que está muy cercano al paciente.
Según datos del Colegio de Médicos, Málaga es una de las provincias españolas preferidas por los estudiantes de medicina para hacer el MIR, y a la joven Alba Ávila eso no le extraña.
Mi caso es porque tengo aquí a toda mi familia y me apetecía estar con ellos, la verdad. Pero supongo que sí, hombre, el estar aquí en la costa, el buen tiempo, la gente, claro, eso es una cosa que llama mucho la atención, y entiendo que a otros jóvenes pues les apetezca estar aquí en Málaga.
Y Alba se va a convertir en médico de familia, el primer doctor al que vemos ante cualquier problema de salud.
Bueno, pues hoy la historia de Alba, que dejó Caleta de Vélez hace años para estudiar medicina fuera y ya está aquí en su tierra para empezar el MIR en el Distrito Sanitario de la Axarquía. Gracias, Carmen. A esta hora, 1:00 p.m, 36 minutos, vamos a meternos en la cocina de nuestra influencer gastronómica de cabecera. Ella es Lola Bernabé, Loleta by Loleta, para sus miles de seguidores. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
A esta hora a mí me huele tu cocina como a dulce. Hoy vamos de tarta, ¿no?
Hoy vamos de tarta. Hoy nos vamos a pegar un capricho siendo lunes y después del fin de semana que me he pegado.
Ya te noto la nariz un poquito cogida. No sé si es que en Madrid hace mucho frío, que te ha caído lluvia, en fin.
Bueno, no, que se me ha, como una no para, pues se ha ido complicando desde Semana Santa ese enfriamiento que cogí y ahí vamos. Pero más feliz que una perdiz.
Bueno, lo mejor de para pasar un traguillo malo es algo dulce, pues nada, tarta de limón. Me has prometido que es una tarta de limón que se hace en un minuto. Ya te he dicho yo en la reunión de contenidos de esta mañana que no me lo creía.
Te está traicionando el subconsciente. Yo te he dicho tarta de queso.
Ay, tarta de queso, perdón, tarta de queso. Pero a mí lo que me ha quedado es lo de en un minuto.
En un minuto, mira, muy fácil y además la vamos a hacer muy light, que estamos de lunes y tampoco nos queremos pasar. Vamos a necesitar, esto es para hacer una ración, ¿vale?
Va.
Una ración. Vamos a necesitar 75 gramos de queso crema. Yo lo uso light porque el exceso de light en esta receta, o sea, el exceso de grasa en esta receta no aporta nada y, sin embargo, sí que nos va a quitar mucha grasa y muchas calorías. Un huevo, una cucharadita de endulzante, podemos usar azúcar moreno, azúcar blanco, miel, eritritol, el endulzante que queramos, y un cuarto de cucharadita de vainilla o un poco de canela o unas gotas de limón, lo que nosotros queramos para aromatizar esa tarta. Lo que vamos a hacer en un bol, vamos a mezclar con un simple tenedor todos los ingredientes, el queso crema, el huevo, nuestro endulzante y la vainilla o la canela o lo que hayamos decidido. Cuando tengamos eso muy bien batido, vamos a tener como si fuera un huevo batido, pero espesito, como si fuera un poco masa de tortitas. Tal cual, lo vamos a poner en un bol pequeñito, tamaño individual, ¿vale? Un ramequín pequeñín, que sea apto para ir al microondas. Lo volcamos todos, metemos al microondas un minuto a potencia máxima. El mío tiene 800 vatios, ¿vale? Si el vuestro tiene menos, porque hay microondas que son de 600, pues necesitaréis a lo mejor 15 segundos más, 10 segundos más. Sacamos del microondas, volcamos, desmoldamos sobre un plato y ya, si queremos, podemos ponerle por encima, podemos, por ejemplo, no ponerle endulzante y ponerle por encima un poco de mermelada o poner unos frutos rojos, que es lo que yo suelo hacer, o un poco de manzana, y está deliciosa.
Pero así de fácil.
Así de fácil. Te prometo que te sale a la primera, Mónica.
O sea, queso en crema que sea light, para que, en fin, por estas cosas que no nos gusta engordar,
eso,
75
eso.
Gramos, un huevo, sí. Una cucharadita de azúcar o de el endulzante que nosotros queramos, o un poquito
eso
de
es.
Miel y tal. Y el condimento, un poquito de limón o vainilla o canela.
Un poco de canela, eso es.
Lo batimos todo muy bien, lo meto en un vasito y un minuto...
Al micro. Un minuto sale del micro. No te vayas a quemar, ¿vale?
Sí,
vamos a esperar
sí,
unos segunditos
sí.
Que se te
con la agonía.
Eso es. Si le pones, por ejemplo, un poco de mermelada por encima, está espectacular. Y si no, tal cual, con unos frutos rojos, con un poco de plátano, un poco de... Ya podemos dejar volar la imaginación. Un poco de Nutella, un poco de salsa de caramelo, ya la imaginación al poder.
Bueno, tarta de queso en un minuto. Y además no 2 kilos de tarta, que después no sabes qué hacer con los 2 kilos de tarta, sino como vasito para compartir y ala, te has quitado el caprichito. Pues es una de las recetas que nos trae hoy Lola Bernabé, Loleta by Loleta, para sus 266.000 seguidores en Instagram y para sus lectores de su libro y de su blog loleta.es. En fin, Lola, que te mando un beso enorme. Cuídate, por favor.
Me cuido. Un beso enorme y que tengáis una super semana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Erpixi de Cay informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos. Y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Cay. Erpixi de Cay, tu taberna gaditana en Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora a lo mejor te estás tomando un café, un té, una infusión. Siempre, a cualquier hora, nos gusta hacerlo, ¿verdad? Y seguro que le pones una cucharada de azúcar o dos. Hay quien le pone miel. En todo caso, bueno, a lo mejor en vez de café, té, infusión, te estás tomando incluso un refresco con esto que tiene muchos azúcares. De eso vamos a hablar, porque a nadie le amarga un dulce hasta que el azúcar te puede amargar la salud, así de claro. Vamos a abrir el diario de salud con el doctor César Ramírez, como siempre, como cada lunes. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y mucho saludo a todos los oyentes.
Me estoy leyendo un libro, doctor, que se llama Dieta de la Longevidad, de un doctor italiano, algo así como Longo, no recuerdo el nombre. Bueno. Si te lees el libro, dices adiós al azúcar, porque es que te envejece, entre otras cosas. Los efectos nocivos del exceso del consumo de azúcar en la dieta, en nuestro día a día, doctor, ¿cuáles son? Son devastadores, ¿no?
Pues mira, Mónica, sí, porque los azúcares que tomamos en la dieta, que nosotros los podemos dividir en azúcares libres, que para que la gente no entienda, son aquellos que traen, por ejemplo, de por sí ya la miel, los siropes o los zumos de frutas naturales, o bien los que nos añaden los cocineros o los propios alimentos en los productos. Y luego están los azúcares añadidos, que son los que llevan las comidas y bebidas procesadas y preparadas, o bien los que añadimos nosotros a las comidas, que no son los naturales de las frutas y de los zumos. Y aquí es donde está el problema, en los azúcares añadidos. Aunque su consumo se ha visto que está disminuyendo poquito a poco en los países occidentales, sigue siendo alto, especialmente en lo que se refiere a lo que son las bebidas edulcoradas artificialmente, y esto es algo que está muy ligado a los países con más poder adquisitivo. Los efectos nocivos se conocen desde hace décadas, Mónica, y se centran en una mayor incidencia de obesidad, de la diabetes tipo 2, que como hemos hablado otras veces se liga a la obesidad, de enfermedades cardiovasculares, de ataques de gota, de algunos tipos de cáncer y sobre todo de caries y salud bucodental. Respecto a este último punto, y aunque obviamente la tendencia a tener caries tiene un componente también pues de predisposición genética individual, siempre nos ha llamado la atención cómo en el continente africano es tan frecuente ver unas dentaduras tan poco deterioradas en una población que no tiene ni la supuesta calidad alimenticia ni las medidas de higiene dental tan sofisticada que tenemos nosotros. Pues ya ves, Mónica, basta con no tener acceso en el día a día a azúcares añadidos ni libres como tenemos nosotros para que sea más fácil preservar, por ejemplo, la salud bucodental de la población.
Claro, y eso se hace difícil cuando vas a hacer la compra, por ejemplo, te fijas bien y es que hay tantos refrescos azucarados, ahora las bebidas energizantes, es que hay una variedad terrible, ¿no?
Pues sí, Mónica, y todo esto son azúcares añadidos y son una base muy importante del problema, ya que se dirigen a un público joven, son relativamente baratas y además son atractivas en su diseño y de muy fácil acceso, porque por excusa además no se puede decir que sean caras, porque suelen ser baratillas y se les pone que no tienen alcohol. El informe anual de Coca-Cola reveló que el consumo de bebida azucarada había aumentado en la India y en China un 14 y un 18% en el 2007. Un estudio realizado hace poco, en 2018, en China, nos demostró que las bebidas azucaradas proporcionan ya entre el 10 y el 15% de las calorías diarias a los niños de primaria y secundaria. Y hablamos, Mónica, de 200-300 calorías al día en este caso. En la misma línea, un estudio realizado a nivel global en 2010 estimó que hasta 180.000 muertes de las muertes que se relacionan con la obesidad se debían directamente al consumo de azúcares añadidos en las bebidas industriales. La Organización Mundial de la Salud a nivel global y los Departamentos de Salud y Cultura en Estados Unidos han recomendado como medida de protección de la salud reducir la ingesta de bebidas azucaradas de modo que su consumo suponga menos del 10% de las calorías diarias necesarias. Y en mi opinión esta medida todavía se queda corta, porque ello no autorizaría, entre comillas por decirlo, a una persona como en promedio como nosotros a beber hasta 2 latas de Coca-Cola o de Fanta al día, lo cual me parece una barbaridad, ¿no?
Y con toda la información que hay, y por ejemplo hoy aquí en el diario de salud que lo está explicando el doctor César Ramírez, y seguimos tomando este tipo de refrescos y este tipo de productos que tienen ese azúcar añadido. ¿Hay alguna forma, algún punto en el que podamos poner la medida cuantificada del riesgo de consumo de azúcares añadidos?
Pues sí, lo hay, Mónica, y justamente se acaba de publicar en British Medical Journal, que es una revista muy, muy prestigiosa, un trabajo precisamente hecho en China, que quiere que clarificar esto que tú dices, y que concluye como recomendación que un consumo de azúcar superior a 25 gramos al día, lo que vienen a ser 6 cucharaditas de té, que las cucharaditas de té son más pequeñas que las de café, se asocia a un 22% de riesgo aumentado de cáncer de páncreas, y que el consumo de bebida azucarada debe limitarse a una por semana de un volumen de 330 centímetros cúbicos. Es decir,
o sea, una latita.
Como medida para
a la semana.
A la semana. Como medida para disminuir así, fíjate, un 4% el riesgo de gota, un 17% el riesgo de enfermedad coronaria cardíaca y un 4% la mortalidad por cualquier causa. Por ello ya tenemos un límite, como ves. Como consejo adicional, yo le propongo al oyente ser todavía más conservadores e intentar no comprar azúcar para la casa, por ejemplo, como se hace en la mía, o usar una cucharadita de azúcar de café por día y para todo el día como mucho. Respecto de las bebidas, lo dicho, Mónica, insisto, una lata a la semana como mucho. Aunque alguno se preguntará por las bebidas light, las bebidas cero, de eso, si te parece, lo dejamos para otra semana.
Porque esto que sabemos al final, doctor, es educar el paladar. Si empiezas con el café, te pones 2 cucharadas de azúcar, pues es un poquito menos cada día.
Absolutamente, Mónica. Yo ya te digo, estimulo a la gente a que no compren azúcar y no tengan azúcar en la casa. Cuando tienen ganas de echarse azúcar, pues en el café o en el té, con algún edulcorante artificial, lo pueden solucionar, que no tiene azúcares añadidos. Y para el resto de las cosas, si te das cuenta, yo, por ejemplo, antes que tenía azúcar en mi casa, tenía la costumbre, mala costumbre, que seguro que tú la has escuchado, de al yogur natural echarle un poquito de azúcar. Porque, claro, tiene un sabor que no es agradable y así, bueno, pues desde que no tengo azúcar en la casa, si me quiero tomar un yogur natural, me lo tomo sin azúcar y ya está. Si no lo tenemos,
no
vamos a tirar
de ella. O le pones
un
poco de fruta, ¿no? Le pones una fresa, unos arándanos y ya le engañas el sabor.
O te lo coges de los yogures de sabores que no tienen azúcar. Es decir, es no tenerla, si no la tienes, no la va a echar en falta.
Bueno, el azúcar, el gran enemigo, el enemigo que está ahí invisible, es el doctor César Ramírez, que cada lunes firma aquí el Diario de Salud. Gracias, doctor. Hasta el lunes que viene.
Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te gustan los hot dogs y tuviste coches Hot Wheels o correo Hotmail, te van a encantar los descuentos directos de los Hot Days de Mercamueble. Del 15 de mayo al 6 de junio llegan los Hot Days de Mercamueble con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en tus muebles. ¡Has oído bien! ¡Hasta 300 euros de descuentos directos en tu compra! La promo más hot te espera en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si tu empresa necesita liquidez o inversión, en Credialpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, a través también de préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento. También te pueden ofrecer renting. Infórmate en ese teléfono, que es gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235. Pásate por sus oficinas, que están aquí en la capital, en calle Heredia Sostoa, número 23, o consulta su página web, credialpes.es. ¡Se acaban los agobios! Que decía yo, que se acaban los agobios cuando llega el fin de mes gracias a Credialpes. Pedro González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Una charla de ciencia se entiende mucho mejor, sobre todo si eres de letras, se entiende mucho mejor si se hace compartiendo una cervecita. Y creo que es eso, ya se han dado cuenta de la Universidad de Málaga y han organizado unas jornadas de ciencias en los bares.
Esas son las jornadas que a mí me gustan, las que tienen que ver en los bares. Bueno, te cuento, se trata del festival Pint of Science, o lo que es lo mismo, una pinta de ciencia, que no es otra cosa que un encuentro internacional de divulgación científica que se celebra desde hoy hasta el próximo miércoles en el pub Morrissey y en el Shakespeare Bar de Málaga, en el que intervendrán más de una decena de investigadores.
A ver, el coordinador de una pinta de ciencia es José María Montenegro. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tú me dirás que vais a hablar de ciencia.
Pues, aunque parezca curioso, pues sí. De hecho, creemos que, y organizamos este festival porque estamos seguros de que la mejor manera de acercar la ciencia a la calle es esta, llevarla a un ambiente lúdico, de una manera accesible a todos los públicos y de una forma, pues, conjuntada con una cosa que le gusta a todo el mundo, que es un bar.
José María, esta es la octava edición de este festival, presente además en 26 países, en 58 ciudades de toda España. ¿De qué se va a hablar en este encuentro aquí en Málaga, con esa cervecita en la mano?
Pues como bien dice, ya son un festival de cierto recorrido y vamos a tener charlas muy variadas. Vamos a tratar tanto, como has dicho tú antes, que eres de letras, vamos a tratar tanto las ciencias sociales. De hecho, vamos a empezar hoy esta tarde mismo en Morrissey con, por ejemplo, una charla que va a hablar de arqueología, de las excavaciones más recientes que están haciendo en el Cerro del Villar. Es decir, tema de rabiosa actualidad, porque, bueno, son las excavaciones que más recientes que están haciendo, de cuando los fenicios se establecieron aquí. Y vamos a pasar pues por ahí, vamos a seguir con, mañana hablaremos de adicciones a sectas y a drogas, hablaremos de vacunas para plantas, hablaremos de conexión entre el cerebro, el intestino y el cáncer de mama, en fin, temas muy inteligencia artificial, que estará también muy de moda, temas muy variados y además con la ventaja de que son temas que se hacen aquí en Málaga por investigadores malagueños o que viven aquí en Málaga. Es la ciencia que tiene alrededor.
Oye, yo tenía por aquí muchas preguntas que hacerte, José María, y había dejado para la última la primera que te voy a hacer. Si yo quiero participar en estas charlas, quiero ir al bar a tomarme una cervecita con vosotros, ¿qué tengo que hacer?
Pues simplemente tener ganas de aprender y de pasarlo bien, porque, como ya he dicho, estas son charlas divulgativas, es decir, no hace falta ser científico, no hace falta conocer en profundidad nada de lo que vamos a hacer, todo se hace accesible. Y además con el ánimo de que todo el mundo participe, porque son charlas cortas de 20 minutos y de 20 de charla y otros 20 minutos de debate, uh-huh, en el cual las personas que asistan pues pueden compartir sus opiniones con los investigadores y crear un ambiente pues de debate y de discusión que sea enriquecedor para todos.
José María, ¿a qué hora es? Porque sabemos que tanto hoy, mañana, me hablas del pub Morrissey y del Shakespeare, uh-huh, Bar de Málaga. ¿A qué hora?
Pues empezamos hoy a las 7 de la tarde. Son charlas, pues, a las 7 de la tarde, unos 20 minutos más 20, pues tampoco tenemos pues alrededor de un par de horas más o menos. No son charlas muy extensas porque no es un congreso ni queremos aburrir a nadie, así que sois todos bienvenidos y ya digo, lo vamos a pasar muy bien.
Oye, este festival sé que surgió allá por el año 2013 en Reino Unido y se hizo un poco para mostrar la investigación que realizaban a personas afectadas por distintas enfermedades mentales. ¿La filosofía sigue siendo la misma que en ese momento o es otra?
Claro, es la misma. Al final hay muchas veces que se cree que en la universidad o la investigación científica la hacen gente, no sé, como especial o superior, ya no es superior, sino gente alejada. Y al final, cuando hacemos estos eventos, vemos pues que son gente como tú y como yo, que puede ser tu vecino, que ni siquiera, que sabe a lo mejor que trabaja en la universidad, pero no sabe en qué, o primo, y además, y contándotelo de una manera pues muy accesible, y al final, todos los años, pues, de la gente que viene, tanto ponentes, porque es salir un poco del encorsetamiento que hacen los congresos científicos y tal, que al final hablas con gente de tu mismo ramo y tal, bajar un poco al barro de divulgar a gente que no sabe, es enriquecedor para ellos y para el que escucha también, porque aprenden cosas, pues te digo, nuevas, de mucha actualidad, que nos sirven para hoy y para el futuro.
Aquí en este espacio, los lunes, que dedicamos a proyectos de investigación de la Universidad de Málaga, y nos, a veces nos sorprende que tú dices, Dios mío, aquí en mi universidad, la Universidad de Málaga, se está investigando esto, o a este investigador malagueño le han concedido la beca de no sé qué centro internacional, porque está investigando algo súper curioso. O sea, que no estar de espaldas a la ciudad ni a los malagueños también es una forma de mostrar lo que se hace, ¿no?
Claro, desde luego. Y además, como bien dice, es que aquí en Málaga hacemos mucha ciencia y muy buena. No tenemos a lo mejor el nombre que tiene, ¿sabes?, Harvard y todo este tipo de cosas, pero estos eventos sirven para ver que aquí se hace cosas de mucha actualidad, de vanguardia, hay equipamiento muy bueno, hay personal muy bueno, y esto se demuestra pues en este tipo de eventos.
¿Al final de la charla se entiende todo lo que se ha dicho o está ya después de 20 minutos la lengua un poco más estropajosa por el acto del alcohol, la cerveza y esas cosas?
Que va, se entiende incluso después. De hecho, los debates hay muchas veces que se alargan porque, claro, hay ocasiones que los ponentes pues continúan allí y muchas veces se crea un clima muy agradable de discusión y de debate y, ya digo, es muy interesante.
Bueno, pues hoy y mañana ese y pasado. Hoy, sí. Mañana y pasado. En el Pan Morrissey, en el Shakespeare Bar de Málaga, me has dicho a las 7 de la tarde.
Empezamos a las 7.
A las 7, puede ir cualquiera. Y nada, la única condición es tener ganas de aprender y de escuchar, pues no sé, si te van a hablar de arqueología o a lo mejor de inteligencia artificial o de adicciones y sectas y drogas. En fin, hay cosas muy variadas, muy interesantes que nos van a ofrecer los investigadores, en este caso, investigadores de la Universidad de Málaga. José María Montenegro es el coordinador de Una Pinta de Ciencia. José María, que vaya fenomenal, que vaya bien.
Muchas gracias. Esperamos a todos.
Gracias.
Fue tan bonito, fue tan bonito, fue tan bonito estar contigo y lo que tuvimos. Y fue tan bonito.
Pedro, al margen de que te encontraremos seguro en alguno de esos bares,
sí.
A las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde.
Porque me gusta la ciencia, ¿eh?
No, porque, no porque te guste la cerveza, ¿no? ¿No? Vale. Aparte de eso, tú hoy tienes programa, Buenas Tardes Málaga, de 4 a 6. Adelántanos cositas.
Pues mira, ya te adelanto incluso más de lo de esa tarde. El próximo viernes el programa por la mañana lo haremos desde el Rocío, de 12 y media a 2 de la tarde. Así que ya han salido las hermandades rocieras de Málaga, el sábado la hizo una. El viernes ya salió también la de Caleta y esta semana por las tardes vamos a contactar con ellos en el camino para saber cómo les ha ido la jornada.
¿Y cuánto le está lloviendo?
Dónde van a descansar y si se han mojado mucho. Así que a partir de esta tarde comenzaremos también nuestro camino rociero desde la radio para saber por dónde deambulan las hermandades rocieras de Málaga.
Y eso te llevará al viernes en el Rocío de 12 y media a 2 a 2 de la tarde.
Correcto.
Haciendo un programa especial acompañado de los malagueños que están allí haciendo el Rocío, de las distintas hermandades malagueñas.
Prácticamente casi todos habrán llegado ya entre la noche del jueves y la mañana del viernes, por lo cual estarán ya todos dispuestos a pasar por el lugar donde vamos a hacer el programa, un hotel en pleno centro de la aldea Almonteña que tú también conoces igual que yo, y desde allí haremos el programa especial con todas las vivencias que han tenido por el camino, las circunstancias que hayan pasado, las dificultades, si ha habido lluvia o no, si se han bautizado o no, con la falta de agua en el quema, en fin, todas esas cosas las contaremos el viernes.
Bueno, el viernes y una entreguita de cómo va el camino todas las tardes. Eso de Buenas Tardes Málaga con Pedro González de 4 a 6. Gracias, Pedro.
Adiós.
Gracias. Y eso de 4 a 6. Y cuando termine hoy lunes a las 6 de la tarde, toma el testigo Adolfo Arjona en el programa 2023 Málaga Decide, la ronda de entrevistas con los candidatos a la alcaldía de Málaga. Hoy es el turno del candidato a la reelección, Paco de la Torre, Francisco de la Torre, por el Partido Popular, de 6 a 7 en el programa de esta casa 2023 Málaga Decide, al frente Adolfo Arjona.
Que no muera el amor, que no tiemble. Gritan verdades, son lazos que nunca se rompen, es un lenguaje escrito sobre el corazón. No olvides que somos iguales, amigos, no somos rivales, y el fuego se apaga, que no muera.
Lo que no va a morir nunca es la radio, porque esto no para, nunca descansa. Hasta aquí nos acompaña, pero, bueno, recuerda en principio que a las 12 y media mañana estamos aquí. Pero, sobre todo, recuerda que ahora, en un ratito, a las 12 y 20, te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia aquí en Málaga en este lunes 22 de mayo. A las 3 llegará el deporte de Málaga, que están hoy bastante tristes. Ya sabes que 25 años después, el Málaga baja a una categoría ya no profesional. A las 4 4, de 4 a 6, buenas tardes Málaga, y como decíamos antes, pues de 6 a 7, tertulia de política municipal con Adolfo Arjona 2023, Málaga Decide. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.